valoresporteños.com.ar.
Hoy estamos ante un programa distinto. Vamos a manejar un formato que estrenamos hoy, que no es presencial, a diferencia de los programas anteriores, que venía conduciendo Mariano Cirito, quien me acompaña también hoy en la conducción. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo andan todos?
Bien, bien, todo bien. También, bien, bueno, como es acostumbrado, también nos acompaña Sandra Díaz. ¿Cómo estás, Sandra?
Todo bien, gracias, Fabián.
Y bueno, y hoy completamos el panel con amigos de la casa, el doctor Alejandro Zimmerman, que es abogado, secretario general del Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús y director del Instituto de Derechos Humanos del mismo colegio, ¿no, Alejandro?
Exacto.
Bueno, bienvenido, bienvenido a Valores Porteños, Alejandro.
Gracias por la invitación.
Amiga de la casa, pero que hoy estrena columna también, la licenciada Jessica Marín, licenciada en Seguridad Ciudadana y que trabaja en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Bien, al lado de Jessica lo tenemos a Nicolás, que es oficial de Policía de la Ciudad. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
También amiga de la casa, Marisa Rondán, otra vez en el color de las palabras, es licenciada en Psicología y trabaja en el área de Seguridad del Gobierno porteño en la Organización de Foros de Seguridad Pública. Marisa.
Gracias a todos, un gusto.
Mariano, si estás de acuerdo, vamos a arrancar con un pequeño informe para meternos cronológicamente un poco y ayudar al oyente a meterse de vuelta en el caso Chocobar, que es el que hoy nos reúne, porque creo que a nivel oyente pasa que algunos lo recuerdan por el hecho en sí, otros lo recuerdan por aquello que provocó y otros lo recuerdan por la gran grieta que hizo entre sectores de la sociedad. Para situarnos cronológicamente en la situación, la mañana del 8 de diciembre de 2017, al salir de su casa del barrio porteño de La Boca para dirigirse a su trabajo, el entonces oficial de la policía de Avellaneda, Luis Oscar Chocobar, se encuentra ante sí con un asalto en manos de dos delincuentes contra el turista Frank Wolek, de nacionalidad norteamericana, y que en el hecho queda herido de por lo menos 7 puñaladas en el pecho. Los delincuentes son abordados por civiles durante unos instantes recuperando la cámara que le habían sustraído al turista, pero logran zafar escapando uno de ellos, el menor de edad, que sería prendido más tarde, y el mayor de ellos comienza su escape perseguido por el oficial Chocobar. En un evento que dividiría a nuestra sociedad, a la política y hasta al poder judicial, esta persecución finaliza cuando Chocobar, luego de haber dado varias veces la voz de alto y varios disparos disuasivos al aire, hiere de 2 disparos al asaltante. El delincuente de 18 años muere luego de 3 días de estar internado en el mismo hospital Argerich, donde también estuvo internado el turista, que luego de 57 días y varias cirugías pudo volver a su país agradeciendo al policía que, según sus propios dichos, le había salvado la vida. El accionar de Chocobar fue catalogado de heroico por la en aquel momento ministra de Seguridad Patricia Bullrich y por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, que incluso lo recibió en la Casa de Gobierno. Por otra parte, fue catalogado de gatillo fácil por otros sectores políticos y de la misma forma esta grieta se vio reflejada en el resto de la sociedad. Esto decían Macri y Bullrich en conferencia de prensa allá por febrero del 2018, cuando la justicia tomó cartas en el caso y puso en tela de juicio el accionar del policía.
Perseguía un asesino que le había dado 10 cuchilladas. Si esa persona está viva, es por mérito del policía que paró tal vez la puñalada número 11.
Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer en ese momento, en esa situación, evitó que otras personas sean heridas y terminó con el peligro que había llevado a una persona que estuvo a punto de ser asesinada de 10 puñaladas.
No pensamos como Zaffaroni y sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que a los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los asesinos ni a los delincuentes.
En vista del proceso judicial iniciado contra el efectivo policial, de la condena social de una parte de la sociedad y del efecto que estas situaciones podrían influir sobre el accionar de los efectivos de las distintas fuerzas policiales, la ministra Bullrich, a casi un año del hecho, en diciembre del 2018, presenta un protocolo de uso de arma ante hechos de delincuentes en situación de fuga y situaciones de superación en número de agresores contra efectivos. Este protocolo fue conocido como Doctrina Chocobar y oficialmente publicada en la resolución 956/2018 del Boletín Oficial. Como muestra de las dos visiones del mismo hecho, en un informe periodístico de Telefe de febrero del 2018, la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, declaraba lo siguiente.
Él estaba obligado a intentar detenerlo, pero no a cualquier precio. Ese no a cualquier precio, en las normas de actuación policial, están claramente descritas como lo que el policía no puede hacer. No puede utilizar un arma contra alguien que huye dándole la espalda sin generar ninguna situación de peligro, ni para el funcionario policial ni para terceros. Hay otros modos, utilizando la inteligencia, por ejemplo. Al tratarse del exceso en una causa de justificación, el código nos remite al mismo artículo que reglamenta la pena que nos podría caber si tenemos la desgracia de atropellar y matar a una persona en un accidente de tránsito. Eso es incomparable con la responsabilidad personal e institucional que tiene quien, como funcionario policial, mata a alguien por la espalda.
En el mismo informe, el abogado penalista Jorge Minces expresaba lo siguiente.
Cumple estrictamente con el protocolo. Dispara al aire, grita al alto las veces que se le exige. El hombre no se detiene, dispara, le ocasiona la muerte. ¿Cómo le vienen a exigir otra conducta? ¿Cómo exijo en el cumplimiento del deber? Estaba persiguiendo un asesino. Ese hombre era perseguido por otras personas cuya vida estaba en riesgo. ¿Cómo se pretende que tenía que esperar la aparición de otros agentes de policía a los cuales él ya había advertido? ¿Él era adivino? ¿Aparecieron otros agentes de policía en el momento? No, se está motivando que la fuerza de seguridad, antes de actuar, realmente lo piensen en más de una oportunidad.
Siguiendo el orden cronológico, en el 2018 Zaffaroni, en referencia al tema, declaraba lo siguiente por C5N.
Es una reglamentación muy peligrosa, está alterando el concepto de legítima defensa del Código Penal. El cumplimiento del deber del policía es el equivalente al permiso que tenemos nosotros. Podemos defendernos, no nos obligan. Podemos defender a un tercero, tampoco nos obligan, pero podemos hacerlo. El policía tiene el deber de hacerlo, pero en el mismo límite que tenemos nosotros para defendernos legítimamente, en defensa propia, para defender a un tercero. Por vía de reglamentación va a permitir que se ejecute a una persona, que se aplique una pena de muerte, ¿no? Eso es imposible.
El doctor Fernando Soto, abogado de Chocobar, se expresaba así en referencia al cambio de carátula en la causa en febrero del 2019 en una entrevista que da para La Nación Más.
Es un homicidio agravado, pero arrancó con una calificación con la peor pena que hay en el Código Penal, la más grave, que es perpetua, porque se consideró que había abuso policial, como si él hubiera salido a matarlo, no a ejecutar el cumplimiento del deber o la legítima defensa de lo de terceras personas, sino a matarlo. El fiscal ahora dijo, está probado que Chocobar no quiso matar, sino detener a esa persona que era claramente agresiva y peligrosa para terceros. La calificación ahora cambia de doloso a propósito a sin querer. Todo indica que él estaba justificado para obrar porque no salió a matar, la bala que ingresó fue de rebote. Entonces dijo, no tuvo intención de matar. Yo no tengo ninguna duda de que un jurado popular lo absolvería.
En diciembre del 2019, cuando Alberto Fernández asume la presidencia mediante la resolución 1231/2019, es derogada la doctrina Chocobar. En octubre del 2020 empieza el juicio. Durante el avance, la víctima del asalto expresó la voluntad de presentarse a declarar, pero no pudo viajar por restricciones de la cuarentena. Se viralizó un video subido a sus redes que hizo un apoyo a Chocobar, en el que Wolek define como su amigo en un castellano un poco raro.
Yo apoyo al oficial Luis Oscar Chocobar. Me alegro de que sea mi amigo. Que el viernes le traiga una gran alegría.
En mayo del corriente 2021, el Tribunal Oral de Menores porteño número 2 encuentra a Luis Chocobar culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El mismo tribunal lo condena a la pena de 2 años en prisión en suspenso e inhabilitación durante 5 años para el uso de arma de fuego. Así se refería Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, en una nota para América TV.
No tenía duda que era una mala actuación policial y una falta de profesionalismo. Aquellos que creen que cuidar a la policía es ser cómplice de Chocobar, lo único que hacemos es condenar a la policía a que le suceda estas mismas cuestiones. La única forma de prevenir que la policía no sea un producto como Chocobar es profesionalizándola, y en eso empezamos. Eso es un error muy grande de la exministro. A la policía hay que cuidarla profesionalizándola. Mire, no tengo los números frescos en este momento, pero sé que más de 30 delincuentes han sido abatidos por parte de la policía y ninguno tuvo ningún problema.
Por otro lado, y casi como un contrapunto, remontándonos unos meses hacia atrás, en septiembre del 2020 y durante alguna flexibilización de la cuarentena estricta en la ciudad, un vecino del barrio de Palermo con antecedentes psiquiátricos sacó un arma blanca de su mochila en medio de una zona de bares con mesas en la calle y atacó al oficial Juan Roldán de la Policía Federal, que herido de muerte pudo repeler el ataque con su arma reglamentaria y así, con la participación de sus compañeros y de oficiales de la policía de la ciudad, pudieron reducir al agresor. En vista de la situación de un atacante armado en medio de civiles a plena luz del día y del probado, en este caso, peligro de vida de la gente, aún ante la diferencia del poder de armas, nuevamente se mete en el debate el protocolo de actuación ante determinadas situaciones que ponen en juego la vida de civiles y policías. ¿Podría estar con vida el agente Roldán si la doctrina Chocobar hubiese seguido en vigencia? ¿Hubiese aceptado la sociedad el uso de arma de fuego contra un atacante psiquiátrico si no hubiese un policía muerto de por medio? Bueno, Mariano, acá termina el informe. Mariano Panel, la idea por ahí es cerrar este bloque, no sé si con alguna reflexión, o por ahí, Marian, si querés dejar abierta alguna pregunta para el próximo bloque, así cerramos y seguimos.
No, lo que yo creo, a ver, el pantallazo que yo vi tiene más una, está más basado en cuestiones más políticas que jurídicas. A mí me encantaría, Alejandro, sobre todo desde una visión desde los derechos humanos, que me gustaría confrontar esa visión de derechos humanos con la situación jurídica. Sí, Alejandro, si podés hacer una visualización tanto desde los derechos humanos como desde el ámbito jurídico del accionario de Chocobar.
Bueno, mira, Mariano, yo creo que los que trabajamos la temática de derechos humanos y de los organismos de derechos humanos, por lo menos lo que yo he escuchado en algunos artículos, en algunas voces, es que hay perplejidad e indignación con el tema del fallo Chocobar, porque habilita o fija un peligroso precedente de legalidad de violencia institucional. Está como marcando un camino hacia jueces para que en casos análogos disminuyan esa responsabilidad policial. Entonces, hay generación de estos escenarios o posibles escenarios futuros de impunidad policial. Yo creo que cuando un policía mata a una persona y esta persona no constituye amenaza para su vida o la de terceros, ahí se produce lo que, desde el punto de vista de los organismos de derecho internacional, definen como, o el sistema establece que son, se están estableciendo ejecuciones sumarias o extrajudiciales, así las caracteriza el sistema interamericano de derechos humanos. Creo que Chocobar, o el caso Chocobar, va en ese sentido, ¿no? Desde este punto, desde el punto de vista de los derechos humanos, es cuestionable la actitud de Chocobar. Lo que también un poco se suma a Mariano, lo que yo escuchaba en el primer informe, es en cuanto a cierta caracterización de demagogia punitiva, ¿no? Porque el recibir un presidente a un poco tiempo, a un policía, y casi llevarlo sin tener con su ministra de seguridad a una situación de calificarlo como héroe, bueno, eso habla un poco de que pongo de ejemplo a este hombre de lo que hay que hacer, y yo creo que no es ejemplo de lo que hay que hacer. Hay policías que desarrollan su tarea porque hay con responsabilidad profesional. Entonces, si querés valorar a alguien por su labor profesional, no podés levantar como héroe a alguien que mata a un delincuente por la espalda, porque es lo que terminó, por lo menos lo que terminó ocurriendo.
Yo tengo una pregunta, Alejandro. Este planteo que resulta grave la posición de Chocobar, ¿para vos desde qué momento parte? O sea, vos me decís que el accionar de Chocobar está mal, pero ¿desde qué momento está mal? A ver, la pregunta, ¿dónde va dirigida? Existe una obligación, es más, lo he leído en el fallo, no el fallo condenatorio, sino en el fallo de procesamiento, donde directamente lo que plantea el fallo es el hecho de que es una obligación del oficial, porque conserva estado policial, de intervenir ante la comisión de un delito, flagrante delito. Y el concepto básico que inicia el tribunal es que el accionar básico de persecución, de disparos al aire, esto es lo que tuvo en cuenta en el momento del procesamiento, lo consideró un accionar válido. Por eso te pregunto, desde los derechos humanos, para vos, ¿cuándo empieza el accionar incorrecto de Chocobar? Obviamente que ya veo, a ver, acá lo bueno es que haya posturas contrapuestas, está bueno, pero a ver, me interesa analizar desde esta visión de los derechos humanos, ¿desde dónde empezás a ver mal el accionar policial de Chocobar?
Bueno, creo que el accionar de él, de dispararle al delincuente en fuga, ahí todo el trabajo que puede haber hecho bien en primera instancia lo termina condenando. ¿Cuándo un policía tiene que detener a un delincuente en fuga? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Disparándole por la espalda? No. No, no, porque esa persona no representa amenaza, ni para él, porque ya está alejado del lugar del hecho, ni para terceros. Después lo que se ha demostrado, eso por lo menos es mi visión.
Sí, 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 por supuesto, acá estamos confrontando visiones, no cabe duda. Pero ¿qué hubiera ocurrido? No te olvides que estás ante una persona que acaba de hacer un intento de homicidio, no estás ante un ratero o alguien que hizo un arrebato, estás ante un tipo que pudo haberse convertido en un homicidio. ¿Qué ocurre si esa persona se fuga? ¿No es también un riesgo para la sociedad?
Ahí entraríamos en el campo de las hipótesis, porque sí, también, claro, también se fugó el otro delincuente. Sin embargo, el buen procedimiento policial fue capturarlo y detenerlo y juzgarlo, que es lo que terminó pasando. ¿Se entiende? Así como se fugó el primero, el coautor, digamos, el cómplice de Kukoc, ¿no? Kukoc se podría haber fugado también y podría no haber matado.
Pronunciado. Yo no sabía que era Kukoc.
Claro. Podría en esa fuga no haber matado a nadie, ¿o no? Bueno, no lo sabemos. Es como entrar en la hipótesis del futurismo. Yo lo que digo es, Chocobar tiene una responsabilidad policial, que es detener a la persona. Si él no puede detenerla, tampoco ejecutar sumariamente a la misma cuando está en fuga, porque no hay desde el otro lado ni enfrentamiento, no hay conducta del delincuente o del que se está fugando que ponga en peligro la vida de Chocobar. Distinto es si el delincuente hubiera estado armado, hubiera disparado, Chocobar repelido. Bueno, esta es otra situación.
Bueno, se dice que Kukoc todavía portaba el arma blanca y se dio vuelta para hacer frente a Chocobar. A ver, el problema cuestionable es la cantidad de metros que separaban a Chocobar de Kukoc, ¿no? Porque eran más o menos, si no me equivoco, eran 7 metros de distancia. O sea, para vos tampoco hay ahí una legítima defensa. ¿Y por qué lo condenan simplemente a 2 años?
Bueno, por eso para mí, reitero, Mariano, es un precedente peligroso, porque diluye lo que se llama la responsabilidad policial. Y esto puede ser, a futuro, un antecedente para que, bueno, si me pasa algo, un policía dice, bueno, si a Chocobar, ¿qué le pasó? En definitiva lo condenaron, lo están condenando, aunque sea en menor grado, está siendo condenado. Pero abre una ventana, como te decía, de perplejidad o para que en hechos, para que ante hechos futuros o escenarios posibles, la policía actúe de la misma manera. Y yo creo que lo que hay que evitar es justamente eso, desterrar el tema de la violencia, desterrar el tema de la violencia en todas sus formas. Y dentro de la violencia institucional está la violencia policial.
Bien, déjame ver, voy a cambiar un poquitito de visión y te puedo preguntar a vos, Nicolás, ¿cuál es la visión, a ver, tanto personal, a ver si puedo decir, policial y personal ante el caso Chocobar?
Mira, la personal no la voy a dar, te voy a dar la profesional.
Perfecto.
En el sistema, en la parte profesional, no actuó bien, porque de medida que el tipo está tirando tiros al aire, no solamente pone en riesgo la vida de Kukoc, que asimismo pone en riesgo la vida de terceros.
Yo lo había
dicho. No hay un manual estricto, sí hay una coherencia. El personal policial tiene que tirar al piso en tanto y en cuanto se encuentra en una superficie blanda. Referente a lo que decía el doctor, yo no creo que siente un precedente, porque estamos viviendo, gracias a Dios, una linda democracia, donde por ahí a veces se confunde y a veces no. Y el personal policial sabe muy bien que el momento de desenfundar un arma para repeler una agresión, en tanto y en cuanto esté la distancia de 7 metros y el tipo se abalance y lo tenga de frente, que fue lo que pasó en su momento en la esquina del cuerpo de policía de Montada de Policía Federal, cuando muere el personal, el oficial, el inspector, que no me acuerdo el apellido, que por no repeler la agresión en tiempo y forma perdió la vida. Yo no sé si Kukoc estuvo de frente a Chocobar o no, la verdad lo desconozco y no puedo hablar de, no tengo la exactitud. Sí, estoy, no puedo decir que Chocobar actuó bien porque no lo hizo bien. Ahora no sé si por inexperiencia, no sé si porque lo superó la realidad, no sé qué fue lo que le sucedió porque no estuve en la cabeza de él. Y cada procedimiento policial es netamente distinto. El personal policial no va preparado para tal o cual situación. Las situaciones se presentan y en base a eso es cómo se desarrolla. Cada uno, como componente de la institución, sabrá cuáles son sus limitaciones y hasta dónde puede dar. Yo soy un tipo que con 23 años de servicio siempre trabajé con el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica en su momento de Policía Federal Argentina abajo del brazo. Traté de siempre hacerlo dentro de lo que me, digamos, del marco de lo que me permite el artículo 184 del Código de Procedimientos y los artículos del Código Penal que me habilitan a mí para poder proceder. Que pueda haber un exceso porque en la vorágine laboral se te puede pasar, porque hablando lunfardamente al mejor cazador se le escapa la tortuga, puede pasar. Pero para mi punto de vista, desde el momento que tira tiros al aire, le vuelvo a repetir, no estuve en la cabeza de Chocobar, hay que estar en el momento. No actuó bien, no actuó bien.
Es muy vos sabés que es muy interesante lo que estás marcando. Yo cuando leía el acto de procesamiento me llamaba la atención lo de los tiros al aire. Pues la verdad, estamos hablando de la boca. Tirar tiros al aire es pegarle también, ¿me entendés? Que entre una bala por una ventana. Y hay un detalle, justamente en una nota de hoy, de ayer, de Infobae, donde Luis Sebasco, el juez, creo que fue el procurador general de la ciudad, Luis Sebasco, no me acuerdo.
Fue juez de lo penal contravencional y de faltas. Digamos, en ese entonces, contravencional y de faltas.
Y él hace un planteo que vos inclusive lo acabás de marcar y que yo no le había prestado atención, que vos decís, se tira al piso cuando la superficie es blanda. Y hoy Sebasco intenta una defensa en este aspecto, pero sin embargo, dice que tiró las balas al piso y que en el rebote le pegan a él, pero es piso de asfalto. Por lo tanto, no era piso blando este.
Entonces, eso mismo, te hacía esa aclaración. Yo no sé qué le cruzó por la cabeza a ese hombre en el momento que accionó con un arma de fuego. Hay que estar en el pensamiento de él. No sé qué es lo que se le cruzó por la cabeza. No sé qué antigüedad como personal policial tenía. No sé qué experiencia tenía. Si no me equivoco, era un hombre de la policía local, la que forma en ese entonces el gobernador, el que era gobernador, el señor Scioli. ¿Puede ser?
¿Puede ser que era un pitufo?
Él no era policía, no, claro, el más llamado pitufo, tal cual.
Era un pitufo, bueno, hoy se lo sé, bueno, pero era bonaerense. ¿Vos sabés que ese dato no lo tengo?
Ojo, sin menospreciar la capacitación de las fuerzas, ¿eh? Cada fuerza sabrá cómo tiene que instruir al personal que va a poner en la vía pública. Y lo que sí te puedo decir que quizás los años en la calle te van enseñando cómo debes actuar, en dónde y cómo se presenta. Te vuelvo a repetir, no todos los procedimientos son iguales, porque hay procedimientos que el personal policial quizás baja de buena manera a un tipo de un auto para entrevistarlo, digamos, hace un cacheo mínimo para asegurar el procedimiento. Resulta que por ahí no le encuentra el arma y se encuentra... En el año 2002, 16 de marzo del 2002, yo era cabo. Estábamos saliendo de un estallido social muy grande y había empezado a suceder que al personal policial que estaba de parada o en donde se encontrase solo en la mitad de la noche, lo más barato que hablando vulgarmente que le podía pasar es que le dieran una paliza y terminaran el churruca. Yo estaba cuidando una mezquita musulmana en ese momento, el 16 de marzo del 2002. En esa época podíamos estar adentro de la mezquita. Bueno, me abre la puerta una mujer y me dice, me quieren robar. Producto de todo lo que había sucedido y de lo que nos sucedía a nosotros como personales de una fuerza de seguridad, ¿yo qué hago? La dejo salir a la señora y después salgo yo. A mí se me presenta un escenario. Dos mujeres más y un masculino. Al masculino, a viva voz, y no te voy a negar, estaba con mi arma en la mano preventivamente, le digo que le ponga una actitud y que se ponga contra un auto. Cuando yo lo empiezo a palpar de armas, no le encuentro nada. Yo para todo esto, mi arma lo tenía así en la cartuchera. En esa época los teléfonos celulares eran los tangos. Entonces no me puedo comunicar a Comando Radioeléctrico, que era en ese entonces, y estoy con mi mano apoyada en la espalda del hombre, que lo tenía apoyado sobre un auto, sin esposarlo. Un error mío. ¿Qué hago? Giro y le digo a la mujer, comuníquese a Comando. Y le doy el teléfono. Cuando vuelvo, este hombre me pone a mí un arma en la cabeza. Pasaron casi 20 años y es el día de hoy que me pregunto dónde la tenía. Yo retrocedo sobre mis pasos, desenfundo mi arma y ejecuto un disparo sobre el bulto, sobre el cuerpo de él. Cae herido de bala, pateo el arma. Cuando pateo el arma me doy cuenta que es una réplica. Vamos a la realidad. En ese momento a mí se me llenó el alma de preguntas. Dije, listo, acá llegué. Bueno, este hombre estaba con una libertad condicional y estaba a punto de cometer un delito. Años más tarde, hablando con una doctora de Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que no me puedo acordar el apellido en este momento, que era profesora de la Escuela de Cadetes de Policía Federal, le comento la situación, y ella, porque yo le dije, a mí nunca me llamaron de un juzgado, nunca me llegó una citación. Ella me explica que a este hombre le han hecho un juicio abreviado y le dictaron más condenas sobre la condena que tenía. Lo mío fue una defensa, un exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque el medio empleado de él para agredirme, supuestamente era un arma de fuego. Cuando yo descubro que era una réplica, lo mío fue un exceso en la legítima defensa.
Bueno, pero ahí pasa, vos no podías saber, no te estabas enfrentando a un arma blanca, te estabas enfrentando...
No, porque eran 12 menos 20 de la noche, estaba lloviendo, una calle oscura acá en el barrio de Flores, del lado de la zona comercial, un tipo que tenía una condena, una libertad condicional, y tenía tres damnificadas, una mamá con dos nenas. Que a mí lo que me salva, en cierta forma, es el testimonio de las damnificadas. Con el paso de los años, y aprendiendo de los propios errores, porque si yo a ese hombre le hubiera puesto las esposas, hubiera asegurado el procedimiento, y todo lo que vino a colación, no se hubiera despertado. Por eso, hay que estar en cada procedimiento y en la cabeza de cada policía. Tenga una mínima experiencia y dos dedos de frente, no va a sacar un arma y va a empezar a tirar tiros. Porque todos sabemos muy bien qué es lo que no sucede. Más allá de la institución, sino de que atrás de cada hombre hay una familia, una mamá, un papá, alguien que nos espera. Hoy en la actualidad, cuando vas a un desplazamiento en un móvil, el 911 te dice en código 2, con chaleco colocado y respetándose las señalizaciones de tránsito. La misma institución te está diciendo, flaco, si vos cruzás en rojo o vas a más de 60, nadie te va a cubrir. Entonces, por eso digo que cada uno sabe lo que tiene que hacer.
Esto me despierta, pero creo que Fabián está pidiendo un corte.
Sí, Marian, ¿no? Básicamente me parecía un broche buenísimo el relato que hace Nicolás en primera persona, ¿no? Y bueno, como para terminar de cerrar un poco en este bloque todas las distintas miradas, te iba a invitar a cerrar este bloque.
Me queda una mirada muy importante que quiero planteársela tanto a Marisa como a Jessica. La realidad es que Nicolás ha generado varios ejes que a mí me han preocupado de esta propia causa. Uno fue el que ya te planteé, que tiene que ver con el disparo de tiros al aire, pero también en toda la causa Chocobar planteó la palabra miedo, y de hecho hasta el tribunal lo marca como muy destacado, o sea, él planteó que sintió mucho miedo y que verdaderamente su accionar pudo no haber sido suficientemente racional producto del miedo. Entonces, el tribunal plantea una primera etapa de buen procedimiento, o sea, ve que hay una víctima que empieza a perseguir, que le grita que se detenga por policía, lo plantea como un hecho correcto, hasta que empieza con los disparos al aire, y en ese momento es donde se produce un exceso en la legítima defensa, ¿no? O exceso en el accionar policial. Ahora, Marisa, tanto desde el punto de vista como psicóloga, punto de vista también que sos una persona vinculada a la seguridad hace muchos años, ¿qué podrías observar de esta situación de temor ante un cumplimiento del deber? Tal como de algún modo Nicolás nos acaba de contar hace un ratito.
Precisamente el factor este, y lo que decía Nicolás lo grafica perfectamente, hay un procedimiento que seguir que es la regla donde los funcionarios y los profesionales que seguimos determinados protocolos, que lo que decía Nicolás, que tiene que ver con seguir los protocolos, tener formas proceder, formación profesional. En este caso, ¿qué le pasa a él? Y por eso la descripción del miedo es algo que lo desestructura de manera tal que él pierde este recurso que tienen de decir se procede de tal manera, se sigue tal protocolo. Hasta acá puedo correr. Acá tengo que detenerme, pedir auxilio y ahí quedarme. En las distintas informaciones que circulan están los pros y los contras. Muchos hablan de que los vecinos quisieron detenerlo, que esta persona seguía manipulando el cuchillo. Esto puede llevarlo a él a seguir un poco más. Y es ahí donde pierde por miedo a no hacer también, porque está el exceso. Pero también está el si no cumplo con mi función, Y esto tiene que ver también con la experiencia profesional. Cuando uno tiene determinada experiencia, te sirve de soporte, te genera confianza, te genera un valor interno que hace, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer, hasta acá pude cumplir, esto lo puedo defender. Y cuando uno no tiene ese soporte profesional, esa experiencia, el miedo puede jugar. Y dentro de lo que es el marco de sabemos esto, dentro de lo que decía Nicolás, se sabe que, por ejemplo, van a salir a hacer una persecución. El patrullero sabe que tiene determinada limitación. No hacen que se excedan en ese seguimiento. Saben hasta dónde, saben sus límites. Entonces, bueno, se entiende que quiso defender, se entiende que salta algo de él que lo desencaja, que es querer hacer un poco más. En ese querer hacer un poco más, este error de disparar en un lugar donde no tendría que haber disparado. Pero lo emocional juega un rol importantísimo. Y esta falta de soporte, de experiencia, seguramente también tuvo algo que ver.
¿Vos entendés que eso es lo que tomó como atenuante el juzgado para este fallo?
Y seguramente también, no sé nada de cosas legales, ¿no? Pero como abogado creo que haría mucho hincapié para defenderlo a él en esta cuestión emocional, ¿no? Que por ahí él no supo dar cuenta y que le pusieron la palabra miedo. Pero bueno, tiene que ver un poco de inexperiencia, tuvo que ver el afán, la cosa heroica que tiene muchas veces el funcionario de distintos lugares, ¿no? De querer ayudar un poco más, asistir un poco más. Algunos saben, hasta acá puedo, lastimosamente el excederse en este caso generó una consecuencia tanto para el delincuente como para él mismo. A veces excederse en un enfermero, en un médico implica salvar una vida. En este caso, excederse hubiera también salvado otras vidas, otros. Disparó y esto tuvo una consecuencia grave. Si esa bala que entraba en el fémur salía y no dañaba un órgano vital, el delincuente hubiera cumplido su condena y él posiblemente no estaría pasando por lo que estuvo pasando.
Exactamente.
Son situaciones, pero bueno, él eligió continuar algo en él, esta cosa heroica que a veces se ve en otros funcionarios de gobierno, no sé, como los agentes de prevención que no portan armas, que salen corriendo un delincuente cuando no tienen, ¿con qué? Con el cuerpo. O sea, ahí se juega cosas personales. Digo, pongo el ejemplo porque la cosa heroica que tiene cada persona, el jugársela, la impulsividad, que es la falta de control de la propia limitación. Un profesional tiene que primero reconocer ese límite y después también uno como persona controlar esos impulsos, porque es cómo vivimos en sociedad. Bueno, controlando determinados impulsos, ¿no? Que tiene que ver con esto.
Tomando estos dos parámetros, Jessica, desde el rol de la seguridad ciudadana, ¿qué espera la gente del accionar de un policía? ¿Espera un chocobar o espera algo más moderado?
Sí, a ver, son dos cuestiones diferentes. Déjame tomar lo que decía Marisa de comparar con otro profesional en su accionar, ¿no? Yo creo que un médico, no por el tema del exceso, pero sí voy a tomar el tema del miedo. Un médico también siente miedo a la hora de una cirugía compleja y no se puede dejar paralizar por el miedo. Parte por la experiencia, parte por la capacitación. Y yo creo que acá lo que hizo falta fue capacitación, ¿sí?
Muy buen ejemplo.
Un solo puntito le quería decir. Todo ser humano tiene miedo porque cuando yo me bajo de un móvil a entrevistar a una persona por tal o cual menester, también tengo miedo de que esa persona no saque un arma y me tire, porque yo necesito volver a mi casa. El miedo está, y el miedo es un instinto de defensa del ser humano. Con los años uno lo va canalizando y quizás el factor profesional juega a favor o en contra. Era solamente eso lo que quería decir. Por eso después de que cada personal policial mantiene un enfrentamiento armado o un hecho de gravedad, la institución se encarga teóricamente de hacerle un seguimiento psicológico para que pueda volver a sus funciones como corresponde.
En la causa Chocobar lo usan como atenuante a un mal proceder, a que él no pudo controlarse, digamos. Estábamos diciendo, si la experiencia es sólida y la capacitación es buena y él está centrado en lo que hacer, posiblemente no se hubiera excedido. ya, obvio, como vos decías, no hubiera disparado porque ese disparo no procede en una calle en plena ciudad. Pero obviamente, lo más humano de los humanos, y es lo que más nos hace prevenir, y es lógico, convivimos con él. El tema es poder ajustar y poder controlarnos, que nos ayude, que nos colabore a cuidarnos, pero no a cometer determinados errores.
Sobre no, obvio que no, obvio que no.
Perfecto, que no. Es claro.
Jessica, estabas armando la idea, perdóname.
Tomando también el tema del miedo, lo veo como un recurso maravilloso de la defensa, o sea, quiero ese abogado. El día de mañana me pasa algo, yo quiero el abogado que tomó la palabra miedo y ese recurso y lo utilizó y le vino bárbaro, conociendo muy poco de jurídico. Lo tomo como un recurso, no lo tomo como... Posiblemente, claramente haya tenido miedo, pero no puedo manifestar tener miedo ante una cirugía y ante un hecho para el que estoy preparado, se supone que estoy preparado. Entonces la discusión debe partir al revés, debe preguntarse, ¿estuvo preparado? ¿Había capacitación? ¿Conocía su protocolo y su procedimiento? Quizás sí, quizás estuvo preparado, quizás poco. Entonces la discusión tiene que partir desde otro lado, me parece. Por supuesto que desde la seguridad ciudadana coincido el 100% con el doctor Alejandro. O sea, no es lo esperable, pero tenemos otro escenario también. Tenemos metido en el medio, en ese momento teníamos un escenario político que sí esperaba que actuara de esa manera, y la gente pidiendo seguridad te va, si vos le preguntas a un vecino común en la calle, sobre todo en Capital Federal, va a querer que proceda de esa manera y vamos a votar por más Chocobar y va a ser el procedimiento adecuado. Por eso tenemos que separar esa línea finita entre lo esperable y cómo se tiene que proceder.
Alejandro, vos querías agregar algo mientras estábamos en este escenario.
No, era simplemente que lo que yo, a lo que voy es que, bueno, independientemente del o el proceder de Chocobar es juzgado y todas nuestras conductas que son imputables son juzgadas por la justicia, en este caso por jueces, y que ya sea un médico que se equivoca porque hay una mala praxis, porque bueno, puede tener miedo a operar, no sé, se puede equivocar, hay negligencia, vamos a la tipificación, porque si hay negligencia, bueno, hay un cuasi delito, si hay homicidio, hay un delito. Acá lo que yo sintetizo es que el fallo, no lo conozco porque no lo he visto, y la sentencia la vamos a ver recién en agosto. Bueno, ese fallo hemos subconsiderando, que es lo más importante, ¿por qué llegan a esa conclusión y proceden condenar? Porque en definitiva también hay una condena, y hay una condena que pueda replicar por las víctimas del fallecido, porque van a tener derecho a acceder a una indemnización del Estado, y porque esto yo decía que era peligroso, aunque por ahí coincido con Nicolás, en que bueno, la función del policía, sé que es cuando hay una situación de peligrosidad, bueno, es difícil estar en esa cabeza, pero se supone o presuponemos que portan un arma, que el Estado le ha conferido ese armamento para defender la vida, pero la vida de todos, la de ellos, la de nosotros y la de los que lamentablemente proceden a delinquir. Entonces, esa fuerza letal de que disponen y que son exclusivos responsables es para efectuarla en persecuciones donde efectivamente hay una amenaza, como dicen los organismos internacionales, una amenaza latente, una amenaza real, daño hacia el propio policía o hacia terceros, y si eso no se cumple, bueno, tiene que estar la condena. Si el tribunal la disminuye en base al miedo que pudo sentir Chocobar, y bueno, pero 90% de los policías pueden decir que tuvieron miedo y que reaccionaron de la misma manera a futuro. Porque la estrategia defensiva es válida. Yo he sido abogado defensor también. Vos podés utilizar elementos defensivos, estrategia defensiva. El tema es que hay un tribunal después que tiene que sostener en el fallo esa estrategia que vos planteás. O sea, acá no es, bueno, tiro y listo, ya está. No, ahí hay una cuestión que se ha planteado bien, que bueno, es tu profesionalismo. El profesionalismo de la policía del mundo, si no tengo mal entendido, su estadística no es cuántas muertes más de delincuentes hay. El profesionalismo está dado por la detención o por resolver el conflicto. ¿Cuántos resolvimos y cuántos no matamos?
Un detalle, entonces.
¿Puedo agregar una cosita más, Mariano?
Sí, por favor,
no,
dale.
No olvidemos que cuando se empieza a leer el fallo, al menos lo que tuve acceso, que fue muy poco, estamos hablando de 7 tiros al aire. Partamos desde esa base. Cuando mencionamos el correcto proceder de Chocobar, estamos hablando de 7 tiros.
4 tiros al aire y dos al piso y uno que fue disparado en forma directa. Así fueron los 7 tiros. Alejandro.
Hola, Mariano. No sé si es lo que te voy a decir es así, pero he leído las notas periodísticas de que cuando intentan detener, hay un grupo de vecinos que intenta detenerlo al delincuente, lo tienen casi reducido, pero Chocobar empieza los tiros. Y ahí hay un desparramo del delincuente que aprovecha a escapar porque los vecinos lo largan y empiezan a disparar ellos también por miedo a ligar un balazo. Creo que eso lo leí en un artículo periodístico. No sé si es la realidad de lo que pasó.
No, aparentemente, Marian, por lo que yo pude deducir, de lo que leí de la causa, de lo que vi en la... A ver, Sebasco en realidad lo hace mucho más explicable la situación, al contrario. Dice que ni siquiera fue un disparo directo, sino que fue una mala suerte, que en realidad, con lo que me acaba de contar Nicolás, de que hay una prohibición de tirar al piso, cuando el piso es duro, tampoco sería un hecho razonable, ¿no? Porque se dice que la bala final que termina matando a Kukov es del piso hacia la pierna y sube. O sea, esa mala desgracia. Eso es lo que cuenta Sebasco en la nota de ayer.
¿Y es esperable que uno de esos disparos impacte o en él, o en el delincuente, o en un tercero, en un vecino?
Pero por supuesto, si hay edificios, ahí hay a ver, edificios bajos, estilo conventillo. O sea, pero un disparo al aire, ahí entra por una ventana. O sea, hay un poco de mala praxis visible en todo esto. A mí me había hecho ruido lo de los tiros al aire. Hoy fue genial el planteo de Nicolás.
Y por otro lado tenemos una productora que la mascota ha dado su opinión. No sé si Sandra quería también hacer algún aporte antes del cierre, así después cerrás con tu comentario, Marian.
Yo lo que quería plantear es, ¿no? Acá estuvimos hablando de los famosos tiros al aire y demás. No, ¿por qué este tribunal, no como para tenerlo planteado por otro momento, por qué el tribunal está diciendo 2 años en suspenso, ¿no? Por estos famosos tiros al aire y por todo el contexto? En cambio, cuando hablamos de cualquier otra época del año, como ser las fiestas y se habla de que la gente tira tiros al aire, todos nos rajamos las vestiduras. ¿Por qué en este caso no pasa eso? O sea, ¿cuánta influencia, no? Esto que decía Jessica, de queremos un policía que nos cuide y no importa el cómo, pero lo queremos. Que en este caso no interesan los tiros al aire, pero en otros casos, donde no es por delincuencia, sí interesan. No sé, me parece como, ¿qué nos pasa como sociedad, no? Para plantearnos, ¿qué nos pasa como sociedad que en algunas cosas en algunos momentos avalamos cosas que en otra realidad son una incoherencia total?
Es cierto. Alejandro, un cierre.
No más que nada.
Marisa, un cierre, sí.
Sandra, no es por los tiros al aire. La condena es por el homicidio en exceso de cumplimiento del deber. Los tiros al aire es una anécdota, pero en la sentencia, que también vamos a decir otra cosa, Mariano. Esto es una sentencia que va a ser apelada, coincide con el dictamen fiscal, o sea, el fiscal no creo que la apele, pero...
Te hago una pregunta rápida. ¿Cuál hubiera sido para vos una pena justa para Chocobar?
Y no soy juez, pero creo que el delito es de homicidio. No hay forma de escapar de eso.
Claro, y un área de derechos humanos lo podemos cuantificar en qué cantidad de años, entre un parámetro y un parámetro. Que hubiera sido una sentencia aceptable.
Es muy difícil responder esa pregunta. Está delimitada también por la opinión pública, hay toda una cuestión política atrás, vos lo habéis mencionado, se mencionó acá. Es muy difícil también estar el zapato de los jueces, no voy a decir que no. Pero ellos están ahí para juzgar, no para lo que la opinión pública o la gente quiera. Si nosotros vamos a juzgar por lo que la gente quiere, entonces no podríamos juzgar nada.
Marisa, tu cierre.
En relación a lo que decía Sandra, y en contacto con los vecinos de la ciudad, lo que expresa el vecino, en realidad, lo que quiere, también desde uno, es la defensa, sí, la seguridad. Me parece que el vecino lo que quiere es seguridad y justicia. Y entonces, cuando hay una falla y se divide tanto, se generan extremos. En realidad no estaríamos inmersos en este tira y afloje de para un lado o para el otro, cada uno tuviera su sanción y su corrección. Pero como estamos, o defendemos al delincuente o lo matamos y no encontramos una línea media en donde el que actúa mal merece una sanción y no importa de qué lado, somos todos humanos, ciudadanos. Entonces se pierde, perdemos en los extremos, tenemos que tomar parte. Y en ese tomar parte dejamos de ver lo que son las normas, lo que son las reglas, lo que realmente tiene que suceder, y perdemos esa contención. Nos excedemos en defender a alguien que se supone que defendió a un delincuente. Nos excedemos al delincuente porque estamos del otro lado pensando en los derechos humanos. Entonces creo que hay que encontrar el punto medio. Nos está faltando un poco más de equilibrio.
Y tenemos la crónica diaria que todos los días nos obliga al equilibrio.
En relación a lo que decía Mariano y un poco también a lo que decía Alejandro, un poco también está en la cabeza de los jueces que deciden, no solamente la presión política, sino aquel fallo que deba actuar como ejemplificador, ¿no? Y como ejemplificador, por un lado, de la sociedad en la condena de el que tiene el lugar de delincuente cuando acuchilla a un turista, o el ejemplo que tiene que tener el fallo en función de la contra o de la favor de un oficial de policía que actúa en función de un momento, ¿no? de un momento límite. El antes y el después de un fallo que pueden incidir sobre la cabeza de aquel que sale a la calle con la idea de delinquir o que sale a trabajar para cuidar a la gente, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo se puede dividir una sociedad o cuántas visiones puede haber? Yo había tomado un punto, digo, en algún momento podemos tomar que este caso puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres o hasta puede tener cuatro víctimas en función de qué vereda uno está parado. Creo que la grieta no divide dos veredas, sino que es como que divide cuatro esquinas. ¿Le debíamos el cierre a Alejandro?
No, en definitiva, yo creo que... el fallo Chocobar lo que traduce es, por un lado, para mí, ¿no? Que la vida vale menos que la propiedad. Porque en este mismo caso tenemos una condena a un coautor a 9 años de prisión por un delito de robo agravado, como coautor también del grado de una tentativa de homicidio. Entonces, está esta cuestión de que, bueno, ¿cuánto vale la vida, no? La vida vale, para la justicia a veces vale nada. Y creo que un poco es la síntesis, ¿no? Acá a veces se prioriza más el derecho de propiedad que la propia vida. Creo que esa es mi visión, y pienso que no hay una cuestión, porque a veces se confunde, ¿no?, el tema del garantismo. Garantismo significa, o garantías son garantías constitucionales para todos, para el policía, para el delincuente, para todo el que tiene que ser juzgado, ya sea condenado o absuelto. No hay una, hay una cuestión exacerbada a veces ideológicamente desde algún sector de que el garantismo es, bueno, derechos humanos para el delincuente, y no es así. Yo les puedo asegurar que no es así. El derecho humano es para todos, por lo menos lo que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales a los cuales nosotros hemos adherido como país, ¿no?
Interesantísimo, una de las charlas en algún momento que sea debatir el garantismo. Muy interesante.
Sí. Permitirme una cosita que agrego a lo de Alejandro. Es la interpretación judicial. Yo creo que el problema nace desde la interpretación judicial, desde la interpretación que cada tribunal le da a cada caso.
Bueno, lo que tenemos claro es que esta ha sido la primera experiencia de trabajar sobre un debate de la seguridad. La Argentina nos abre debates sobre la seguridad todos los días. Ahora se está debatiendo si no hay que haber cupo en las cárceles, si no tenemos que plantearnos un esquema cada vez más de salidas disipadas. Es decir, todos los días tenemos una visión de seguridad. Lo que me gustó es que ha sido el primer debate que hemos podido tener sobre una cuestión de realidad. Lo que quiero es poder invitarlos en otras, ante otros hechos particulares que nos motiven, que se sientan tentados a hablar sobre el tema, y lo que hemos descubierto es que media hora no alcanza. Así que les agradezco muchísimo a todos. Ya vamos a empezar a pautar de que lo vamos a hacer con más tiempo.
Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños@ni.gmail.com. Nuestras redes, Valores Porteños en Facebook, @valoresporteños en Instagram, y en nuestra web valoresporteños.com.ar.